Como les decía, se está celebrando la semana sobre la enfermedad de Alzheimer, que comenzaba en Tudela el pasado lunes 16 con una conferencia titulada La comunicación en demencias, la terapia de validación como herramienta para el cuidado, con Javier Irujo, trabajador social, que la verdad es que tuvo mucha repercusión. Más de 70 personas acudían a esta charla. Y este sábado 21 de septiembre va a haber una mesa informativa sobre el Día Mundial del Alzheimer en la calle Gastambide Carrera, en horario de la mañana. Pero vamos a hablar con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra, que aquí en Tudela están en la avenida Zaragoza, el primero, en la entreplanta izquierda, y que están dispuestos a ayudar a todo el que se acerque de la Ribera. Con nosotros está Ana Remiller de Ganuza, es psicóloga de la asociación. Luego hablaremos también con Marisa Jimeno, pero saludamos a Ana en esta mañana. Ana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, creo que una semana importante para dar visibilidad, ¿no?, a esta enfermedad con la que convives todos los días, ¿no, Ana?
Así es, mira, inauguramos este año la primera semana del Alzheimer con el objetivo, pues, de visibilizar más aún si cabe esta enfermedad y concienciar sobre todo a la población de la situación real de las demencias y sus consecuencias, ¿no?, de cómo viven esta enfermedad. Uh-huh. Estamos contentos porque realmente hasta el año pasado celebramos el Día Mundial, que es el 21 de septiembre, como bien has comentado, este sábado, pero, como digo, estamos de inauguración y, bueno, como el mismo lema de este año que nos acompaña, que es evolución, pues hemos evolucionado. Y lo que hemos querido hacer es ampliar y trasladar ese único día de celebración a una semana entera llena de actos y de conferencias y demás entre Tudela y Pamplona. Uh-huh. Con el fin, pues eso, de visibilizar y dar mucha más concienciación a la gente.
Uh-huh. Ana, una profesional como tú, una psicóloga como tú, ¿le ha cambiado mucho la vida cuando empezó a trabajar en AFAN? Me imagino que ese contacto con los familiares, con los enfermos, te da también mucho, te enriquece también mucho profesionalmente, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, todo trato, ¿no?, con personas que están pasando problemáticas de este tipo, pues sí que te cambia, ¿no?, y te hace, bueno, ver la vida de otra manera y valorarla de otra manera, ¿no?, y sobre todo, pues, tener cada vez más ganas y de ayudar y de poder apoyar a todas estas personas que están sufriendo tanto, ¿no? Uh-huh. Cuando empiezas de nuevo en algo así, con esta enfermedad, sí que eres consciente más todavía de la situación real y tan dura por la que pasa, ¿no? Porque todo el mundo puede imaginarse, ¿no?, bueno, esta enfermedad, el Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, ¿no?, incluso, bueno, pues, sin más, pero cuando ya te metes y profundizas en el día a día, en cada uno de ellos, en sus problemáticas y demás, pues realmente sí que, o sea, te cambia, sí que te cambia la vida y la percepción sobre todo, ¿no?, a nivel personal y profesional.
Cuando te llegan profesionalmente, ¿cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son los miedos de las familias o incluso la de los propios enfermos, Ana?
Pues, a ver, hay una amplia variedad de miedos, ¿no?, y seguridades. Hay que ser consciente que, bueno, ante un diagnóstico de este tipo, creo que, bueno, sigue faltando mucha información. Uh-huh. Todo el mundo comúnmente conoce, ¿no?, lo que es el Alzheimer, o ha oído hablar de eso, pero en su profundidad, pues, desconoce muchas cosas, ¿no?, por lo que se van a ir enfrentando. Entonces, sí es verdad que cada persona, dependiendo un poco de cómo sea esa persona, de en qué fase de enfermedad esté o cuándo la han diagnosticado, pues se disparan numerosos miedos, ¿no? Aquí nos llegan de todo tipo, no podría enumerar, ¿no?, así unos pocos, pero es verdad que sobre todo yo creo que hay dos corrientes importantes, ¿no? Uh-huh. Por un lado es el aceptar la enfermedad o este nuevo diagnóstico, ¿no?, como tal, uh-huh, con lo que la enfermedad sí significa y lo que va a suponer. Por una es aceptar, ¿no?, esa enfermedad y aprender a tener un buen manejo, ¿no?, que no es fácil. Y por otro lado es la parte ya emocional, la parte, bueno, pues, más de afecto y emocional, ¿no?, que eso pues también es otro trabajo independiente que también hay que trabajar porque, bueno, pues, el día a día cómo vas perdiendo, ¿no?, a esa persona. Entonces creo que miedos son múltiples en diferentes fases, van y vienen, pero bueno, lo importante es el poder trasladarlos, ¿no?, y el poder ayudar o el poder encontrar un sitio donde puedan informarte y bueno, paliando de alguna manera todas esas inseguridades.
Ajá, porque es importante siempre no sentirse solo ni un bicho raro, por eso la asociación, sobre todo, por ejemplo, en el otro día la conferencia, no solo sirve para formar a la gente, sino para que estén juntos, para que se conecten entre ellos y para que vean que, bueno, que tienen problemas comunes y así no sentirse quizá tan solo, ¿no?
Así es. Desgraciadamente creemos que la enfermedad sigue estando muy estigmatizada, ¿no? y bueno, y más en un sitio igual más pequeñito como es este, y creemos que, bueno, dar cabida o juntarnos, pues por ejemplo de la conferencia, para nosotros sí que fue un éxito, porque cada año, bueno, pues acude más gente, y esto es señal de que la gente, pues bueno, necesita informarse y necesita el compartir o el reunirse, ¿no?, con gente que esté pasando por algo muy parecido. Entonces sí que ayuda, y nosotros, sobre todo, una de nuestras finalidades, por supuesto, es acompañar a estas familias cuidadoras durante todo el proceso y que no se sientan solas, que realmente es importante el apoyo y el cuidado que hacen, y es muy duro, y por eso, pues bueno, pues facilitamos esa ayuda y ese acompañamiento durante todo el tiempo que ellos consideren. Y de ahí todas estas charlas y demás, pues que de alguna manera animamos a toda esta gente que está pasando por una situación parecida acercarse y a compartirlo, porque al final, pues bueno, pues bueno, no va a, su problema va a seguir ahí, pero es verdad que intentamos de alguna manera pues darle un poquito más de calidad de vida, o que lo puedan sobrevivir de otra manera, ¿no?
Desde luego que sí. De hecho, bueno, a lo largo del año dais distintos cursos de cómo desenvolverse, ¿no?, ante esta enfermedad, ¿no, Ana?
Sí, otro de los pilares importantes de AFAN es la formación, ¿no? Nosotros consideramos que, bueno, es básica y fundamental en una... pues desde un diagnóstico, desde los inicios, ¿no?, hasta durante todo el proceso, creemos que es importante, porque, bueno, se van desarrollando diferentes, bueno, limitaciones o déficits durante la enfermedad, y creemos que es bueno, ¿no?, que estén informados. Entonces, al año solemos impartir charlas gratuitas y de diferente temática, que vamos variando anualmente, ¿no?, porque abarca mucho lo que es una demencia, abarca muchas temáticas diferentes y problemáticas. Entonces, nuestra misión es informar y formar a todo el que esté interesado. Y luego también hemos creado un nuevo taller psicoeducativo, pues por toda esta necesidad que hemos detectado, en gente que llegaba con un diagnóstico y con apenas información. Entonces, este taller psicoeducativo, pues lo que pretende de alguna manera es informar. Damos 3 sesiones informativas a todos los familiares cuidadores que estén interesados sobre las demencias, ¿no? Son charlas muy sencillitas, nos reunimos en grupos muy pequeños, porque sí que nos gusta que la gente se sienta cómoda, y porque entendemos que es una situación muy complicada, ¿no?, cuando das ese paso de pedir ayuda. Y bueno, la idea es, pues, en una primera charla explicamos qué son las demencias, para que entiendan realmente a qué se están enfrentando y cuáles son sus repercusiones. En una segunda charla hablamos de la comunicación con el enfermo, cómo comunicarse ante esas dificultades que se van presentando. Y por último finalizamos con una charla de las repercusiones familiares, ¿no?, del cuidado del cuidador, la importancia que tiene, ¿no?, la figura del cuidador. Entonces la verdad que han tenido bastante éxito. Empezamos en diciembre del año pasado y bueno, y la verdad es que están resultando bastante... bastante positivas, porque está viniendo gente, ¿no?, informarse.
Perfecto.
Entonces, sí, la formación realmente sí que la apoyamos, y es uno de los pilares nuestros importantes.
Perfecto. Muchas veces hablabas de quién cuida al cuidador. Desgraciadamente, a veces, porque también hay una parte importante económica, no todo el mundo puede dejar a sus seres queridos, a sus enfermos en centros de día, etcétera. Mucha gente, generalmente mujeres, a veces dejan los trabajos y se dedican en cuerpo y alma a cuidar a la persona que les necesita, y a veces incluso se olvidan de vivir y de tener su propia vida. Por eso también desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra, veis si queréis potenciar la figura del voluntariado que permita esos respiros familiares dentro de la enfermedad, ¿no, Ana?
Sí, así es. La verdad es que es otro servicio que ofrecemos, porque consideramos que es fundamental todo lo que... Bueno, al final nosotros consideramos al familiar, ¿no?, como un paciente oculto más, porque realmente sufre y convive con esta enfermedad. Estamos hablando de que en un 90% los cuidadores son familiares, ¿no?, en el ámbito de las familias, y claro, y todo lo que conlleva, ¿no?, que como bien has comentado, pues en muchas ocasiones por falta de recursos tienen que dejar sus trabajos, y bueno, y finalmente poquito a poco, como cada vez van siendo más dependientes, pues van dejando hasta su propia vida, ¿no? Y por eso nosotros sí que recalcamos e insistimos mucho, a pesar de la dificultad, ¿no?, y de que entendemos que es complicado, ¿no?, pero del cuidado del cuidador. Y de esos respiros que puede parecer que no son nada, pero que para ellos es un mundo, ¿no? Entonces, la figura del voluntariado, llevamos, bueno, pues poquito con todo esto, llevamos un año, y la verdad que tenemos además los voluntarios que vienen hasta aquí, pasan, no cogemos a cualquier persona, es verdad, otra que también para la tranquilidad de las familias, que pasa una entrevista previa, uh-huh. Sobre todo para que también el propio voluntario sepa que se va a enfrentar y si está de acuerdo y conforme y le gusta, ¿no?, lo que se va a poder hacer. Entonces, una vez que pasa esa entrevista inicial, pasa por unos cursos de formación. Y bueno, y sobre uh-huh. todo pues para estar bien, ¿no? Y a eso la hora es. De poder acompañar a las familias.
Para que ese voluntariado sea algo agradable y no desagradable, porque no, a lo mejor exacto. puede haber mucha voluntad, pero a lo mejor no eres la persona ideal para ese fin.
Y sobre todo, uh-huh. exacto. Y entonces, bueno, también luego hay una supervisión continuada, ¿no? Estoy dando que puedo estar también entre las familias, en contacto entre las familias del voluntariado, para que estén ambas partes cómodas y no haya ningún problema. Y bueno, y sí que recalcamos que es muy importante dar esos respiros y esos espacios a los cuidadores, porque estamos hablando de enfermedades muy largas, de muchísimos años, y que esto cada vez va mermando más en el enfermo, y al final va mermando tanto en el enfermo como en el cuidador.
Eso es.
Y si al final un cuidador no está cuidado, evidentemente va a repercutir negativamente al enfermo, ¿no? Al final, si una persona está mal de salud o no se cuida, pues el cuidado no va a ser adecuado. De ahí también tan importante, pues eso. Que el familiar cuidador pues también tenga sus espacios, sus momentos, y que, bueno, que al final mantenga la salud, ¿no? Que es complicado a veces.
Desde luego. Ejercitar la mente durante toda la vida ayuda a evitar la enfermedad, Ana. Eso está demostrado.
A ver, no hay nada seguro en todo esto. Hay gente, catedráticos, que pueden acabar con este tipo de enfermedad, políticos. O sea, que esto no es porque haya gente que igual no haya estudiado y realmente empieza a desarrollar una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Es verdad que, bueno, puede tocarnos a cualquiera de nosotros. Sí que es bueno y recomiendan, ¿no?, ante un diagnóstico de este tipo, la estimulación. Eso sí que lo apoyan y bueno, es algo que se recomienda, ¿no? Cuando están diagnosticados, pues todo lo que tenga que ver con la estimulación cognitiva, uh-huh. Bueno, pues evidentemente la enfermedad va a continuar, pero bueno, igual el ritmo va a ser otro, ¿no? Puede empezar un poquito todo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, que esto es algo que, bueno, la enfermedad llega a quien tenga que llegar y no...
No hace distingos en este caso, ¿eh?
No, nadie, no.
Decía un familiar una vez, y ya te dejo para que también poder hablar con Marisa. Decía un familiar que del Alzheimer he aprendido a dejar la razón de lado y comunicarme con la emoción. Eso no se pierde nunca, la emoción, ¿no? De en esa relación, no. Esas pequeñas muestras de cariño, esas sonrisas, ¿no?
Y lo importante es que no se pierda, yo creo, ¿no? El mantener lo emotivo es fundamental. Al final no todo es razón en esto, y creo que las emociones es algo que nos cuesta muchas veces demostrar y sacar, ¿no? Y siempre intentamos a veces, pues ocultarlas. Y creo que al final es lo bonito y lo valioso en esta relación tan, bueno, de tú a tú, que siga existiendo y que se siga manteniendo, ¿no? Aquí trabajamos mucho el tema de lo emocional, ¿no? Porque mueve mucho esta enfermedad.
Uh-huh.
Y creo que es bonito también que se mantenga, ¿no?, todo lo emocional, porque al final es lo que te mueve a seguir cuidando y a seguir queriendo ser familiar, ¿no?
Desde luego que sí.
Uh-huh. Son muchas las emociones y a veces hay que saber, bueno, pues manejarlas, y como no es fácil, pues por eso también estamos, ¿no?, para ayudar un poco a todo ese manejo emocional que a veces no podemos controlar, ¿no?
Desde luego que sí. Uh-huh.
Así es.
Así es. Pues Ana, muchísimas gracias especialmente por esta aparición a través de teléfono. Si no te importa, pasarme a Marisa, vale, para hablar un poquito con ella. Muchísimas gracias, un abrazo
muchísimas
muy fuerte.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias, Ana. Saludos. Hasta luego. Bueno, recuerden que este sábado 21 de septiembre van a estar en una mesa informativa con el Día Mundial del Alzheimer en la calle Gastambide y Carrera, en horario de mañana. Marisa Jimeno, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, Marisa, ¿cuántos años ya de responsable de AFAN aquí en La Ribera?
Pues yo creo que llevaré como unos 15.
Como unos 15 años.
Bueno, más o menos.
Y se lo preguntaba Ana, ¿en qué te ha cambiado la vida a ti también estar ahí en AFAN?
Bueno, a mí me ha cambiado bastante, porque al final, bueno, empatizas mucho, ¿no?, con todas las personas que acuden aquí a la sede.
Uh-huh.
Aprendes a cultivar la paciencia, uh-huh, a hacer escucha activa y, bueno, también a empatizar, pues como te decía, ¿no?, un poco ponerte en el lugar de ellos, uh-huh, de apoyarles, de uh-huh, ese apoyo y esa acompañarles.
Uh-huh.
Es un trabajo bonito. Sí.
Un trabajo bonito. Me acuerdo...
Dentro de la enfermedad.
Efectivamente. Uh-huh. Siempre es bonito ayudar, ¿eh? Siempre es bonito.
Sí, eso, sí.
Me acuerdo, Marisa, que en los principios, cuando nos conocimos, estabas ahí escondidica en un pasaje y tal y cual. Por lo menos la Asociación de Familias de Enfermos de Navarra de Alzheimer va creciendo poquito a poco, lo vais dotando de personal magnífico como puede ser Ana, etcétera, etcétera. Sí. Ahí vamos bien, ¿no?
Sí, desde luego la incorporación de Ana a la asociación, uh-huh, ha sido muy importante, porque claro, el tener una psicóloga que atienda todos los días de la semana de 9 a 2 es, bueno, pues crea mucha confianza. Ajá. A todos los, claro, a todos los que, a todos los familiares cuidadores que vienen. Ajá. Y bueno, es importante,
es
claro,
importante,
ayuda muchísimo a que esto crezca, y cada vez el boca a boca, ya sabes,
eso es
lo más, que es lo que al final llega, ¿no?
Ajá.
Para que la gente acuda aquí.
No te quites méritos, Marisa, que si no estuviera Marisa, bueno, también Afán, que ahí lleva luchando muchos años, a veces ella solica, y que, y que se ha currado los principios. Se ha hecho lo que ha pedido, y muy bien. ¿Para qué tiene que ser? Me imagino, Marisa, que, bueno, vamos, se puede también reivindicar muchas cosas, ¿no?
Sí.
En este día del Alzheimer, más ayudas económicas, que no pierdan el tiempo con elecciones y a lo mejor doten de los recursos necesarios a la gente que verdaderamente lo necesita y que son las que les votan, etcétera, etcétera.
Tenemos muchas reivindicaciones.
Muchas reivindicaciones, ¿no?
Y además este día es importante hacerlas.
Uh-huh. ¿Cuál sería las más importantes? Sí, sí, dímelo, Marisa.
Sí, mira, un poco generar, mira, lo más importante de todo es generar mecanismos de apoyo al cuidado familiar.
Uh-huh.
Que impidan que ninguna persona con demencia se quede sin atender o cuidar.
Uh-huh.
Y luego establecer protocolos también,
uh-huh,
de programas de atenciones específicamente dirigidas también, porque ahora estamos viendo a los denominados enfermos jóvenes, porque hay personas ya por debajo de los 65 años que están siendo diagnosticadas y que ya representan un tanto por ciento bastante,
uh-huh,
grande de diagnosticados de demencia, ¿eh?
Uh-huh.
Y luego, sobre todo, que haya mecanismos específicos que se centren en el estudio, ya no solo del afectado y del paciente, sino del cuidador principal, pues porque el cuidador principal es el que se ve inmenso en situaciones de que les limitan muchísimo la autonomía y que los hacen muy dependientes de la persona a la que cuidan, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, necesitamos ese binomio. Que se reconozca ese papel inestimable que realiza la persona cuidadora.
Uh-huh.
Eso sobre todo.
Uh-huh.
Y luego la no exclusión, ¿no? Que no se excluya a la persona cuando, bueno, donde ya no puede valerse por sí misma.
Uh-huh.
Que el diagnóstico es el que excluye, pero la enfermedad no.
Efectivamente.
Y luego adaptar también intervenciones a los nuevos perfiles de las personas a atender. Porque, claro, los cuidadores, tanto como las familias, han cambiado. Entonces, bueno, la vida cada vez la tenemos más complicada a los familiares y, bueno, y,
uh-huh,
no se pueden cuidar con la frecuencia a lo mejor que se necesita, ¿no? Entonces, apoyar todo eso.
Uh-huh.
Y luego, por supuestísimo, la investigación, como en cualquier enfermedad.
Eso, estimular, bueno, la investigación, efectivamente.
Eso es,
uh-huh,
porque el futuro es desconcertante en esta enfermedad que de momento no tiene solución. Entonces,
uh-huh,
hay que apoyar de manera decidida y sin ninguna traba a la investigación.
Ajá.
A la biomédica, a la social y a la sociosanitaria.
Ni más ni menos.
También.
Que como
sí,
dice la Constitución, por ejemplo, que hay un derecho a una vivienda digna, a un trabajo, pues qué menos que todo el mundo pueda ser atendido en las mismas condiciones, sea quien sea, sea...
En sus casas.
Y con
todas las
garantías.
Comodidades.
Efectivamente.
Y,
uh-huh,
porque es una enfermedad muy cara. O sea, que es que,
uh-huh,
es carísima. Y hay muchísima gente que tiene que dejar de trabajar para poder quedarse en casa con el enfermo.
Desde luego.
Es un papelón,
efectivamente.
Sí.
Bueno, Marisa, por ir terminando, mesa informativa, sí, Día Mundial del Alzheimer, este sábado, para que cualquier duda, para cualquier persona que quiera ayudar o de alguna manera que se acerque a esa mesa que va a estar en la calle Gasta Media Carrera, y que se acerque,
sí,
sin miedo, con total confianza, porque además son,
sí,
encantadoras todas las que están ahí.
Hay muchas gracias. De todas maneras, también deciros que como hay previsión de lluvia, si no estamos en la carrera, estaremos en los porches.
En los porches.
La plaza.
Qué bien nos han venido los porches desde siempre.
Uy, qué bien nos vienen los porches, porque estamos viendo semejante panorama y hemos dicho, bueno, pues si no estamos allí, pues nos iremos ahí a los porches. Estaremos de 10 a 2, ¿vale?
Me parece perfecto.
Javier, bueno,
¿eh?
Pues eso, como dices, para todo el mundo que se quiera acercar y acompañarnos y pasar un rato con nosotras, y bueno, pues para la gente igual que haya sido diagnosticada y no nos conozca, pues bueno, les informaremos de todo lo que, les podamos informar y ayudar, ¿vale?
Efectivamente. Y luego recordar una cosilla que parece una tontería, pero que es importante, Marisa, y tú lo sabes y alguna vez me lo has contado, que muchas veces cuando sabemos que alguien está, bueno, con la enfermedad de Alzheimer, no le preguntemos lo primero, ¿te acuerdas de mí? ¿Me recuerdas?
Ay, sí.
Le sabe muy malo.
No, es que eso, claro, yo
y les hunde
en ese
mucho.
Momento son conscientes, ¿no?
Eso es.
De que algo pasa y les desorienta mucho y les produce mucho, sí, mucho,
sí,
sufrimiento,
mucho
sobre
sufrimiento,
todo, ¿no?
Eso es.
Entonces, bueno, pues un poco acercarnos a ellos con normalidad.
¿Con cariño? Decimos,
ah, con cariño.
¿Qué es lo que más?
No presentarte, pero decirle que... Uh-huh. Ay, ¿cuánto estás? Que soy Conchita. Uh-huh. Y ya sé que está... Ay, pero qué bien te veo. Sin más,
sin
¿sabes?
Más,
sin
¿eh?
Sin interrogarle...
No, eso es. No les hagamos sufrir más dentro de su sufrimiento.
Eso, no les hagamos sufrir, sí.
Y eso es. Y para acabar, pues una de esas frases que encuentro yo por el camino y decir que no hay olvido que valga. Tú guarda los sentimientos, que yo guardo los recuerdos. ¿Eh? Así
muy
que
bueno,
así tenemos que acabar esta charla y hacer también este pequeño homenaje también a Marisa y a Ana, que ahí también dejan su pequeño granito de arena, su pequeña vida ahí dentro de esta asociación, y que gracias a ellas pues muchas personas seguramente hayan visto un poquito de luz dentro del oscuro túnel. Así que sirva también como homenaje para vosotras, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte y gracias
vale,
por
un
todo.
Abrazo.
Gracias, hasta luego, adiós, Marisa.
Hasta pronto, un abrazo.